Hola, soy Pablo y esto es Culture in Spanish. Para acceder a todo el material relacionado con el contenido de este episodio, puedes visitar la página web del podcast, cultureinspanish.org. Gracias. El Angelus Novus es una pintura del artista suizo Paul Klee de 1920. La obra muestra a un ángel con una expresión desconcertada mirando hacia atrás. El filósofo alemán Walter Benjamin utilizó esta pintura como alegoría para representar su forma de ver la historia. La describió de la siguiente forma. Sus ojos miran fijamente. Tiene la boca abierta y las alas extendidas. Así es como uno se imagina al ángel de la historia. Su rostro está vuelto hacia el pasado, donde nosotros percibimos una cadena de acontecimientos, él ve una catástrofe única que amontona escombros sobre escombros y los arroja a sus pies. Se trata de una mirada melancólica del progreso histórico. Desde esta perspectiva, el progreso no nos acercaría a un futuro mejor, sino que más bien nos alejaría de un paraíso perdido. Hoy en día, al observar el panorama mundial, parece haber una avalancha de noticias negativas que confirman esta visión. La emergencia climática avanza a gran velocidad. Los glaciares se derriten. Los fenómenos climáticos extremos son cada vez más frecuentes. Las guerras y la inestabilidad política son constantes. Incluso los avances tecnológicos como la inteligencia artificial traen consigo una sensación de incertidumbre y miedo existencial. La cultura popular está saturada de escenarios apocalípticos que reflejan esta ansiedad. Inviernos nucleares, pandemias globales o catástrofes naturales que provocan la aniquilación del planeta, la extinción de la humanidad o el colapso de la civilización. Pero la obsesión con la idea del apocalipsis o el fin de los tiempos no es nueva. En realidad, cada generación ha visto el fin del mundo a través del prisma de su propia realidad cotidiana. Y durante siglos, las religiones tuvieron el monopolio sobre esta narrativa, en la que generalmente el mundo acaba por intervención divina, como resultado de un acto de Dios. En el cristianismo, el fin del mundo se aborda en el Apocalipsis o Revelación, el último libro del Nuevo Testamento. Una de las escenas más impactantes del Apocalipsis es el Armagedón, la batalla final entre el bien y el mal. Cristo triunfa y Satanás es encadenado durante 1000 años, un período de paz y justicia conocido como el milenio. Al final de ese tiempo, Satanás es liberado y lidera una nueva rebelión que concluye con su derrota definitiva. Su destino final es un lago de fuego y azufre. Después ocurre el juicio final, donde los muertos son resucitados y juzgados según sus obras. Dios evalúa la vida de cada persona y decide su destino según sus acciones. Los justos reciben la vida eterna en un nuevo cielo y una nueva tierra, donde ya no hay dolor, sufrimiento ni muerte. Los que rechazaron a Dios son lanzados al mismo lago de fuego que Satanás para siempre. El Apocalipsis de la Biblia no es simplemente una alegoría espiritual abstracta, desconectada de los eventos históricos de su tiempo. Tampoco se trata de una profecía sobre el fin de los tiempos en un lenguaje complicado. Este libro fue escrito por un tal Juan a finales del siglo I, durante el reinado del emperador Domiciano, en una época en que tanto judíos como cristianos eran perseguidos. Juan estaba exiliado en la isla Patmos, en el mar Egeo, supuestamente como castigo por predicar el cristianismo. En este contexto debe interpretarse el Apocalipsis. Era un tiempo de hostilidad hacia las comunidades cristianas que eran vistas como grupos extraños. La revelación de Juan buscaba dar consuelo y esperanza a estos primeros creyentes. Les aseguraba que Dios finalmente derrotaría al mal y salvaría a quienes se mantuvieran fieles. Siglos después, el concepto del juicio final se convirtió en un gran dolor de cabeza para los calvinistas, una rama del cristianismo protestante que cree en la predestinación. La predestinación es la creencia de que Dios ya ha decidido antes de la creación del mundo quiénes serán salvados y quiénes serán condenados en el juicio final. Según esta doctrina, las acciones humanas no influyen en esta decisión. Para alguien muy religioso, esto puede llevar a la desesperación. El sociólogo Max Weber analizó cómo esta incertidumbre impulsó a los calvinistas a buscar señales de la elección divina en su vida diaria. Comenzaron a ver el éxito económico como una indicación de estar entre los elegidos. La idea era que una vida disciplinada, trabajadora y próspera, si bien no iba a modificar el destino, podría interpretarse como una manifestación de estar bajo la gracia de Dios. Durante el último par de siglos, especialmente desde la Revolución Industrial, han prevalecido ideas sobre el fin del mundo que no están vinculadas a la religión ni a la intervención divina, sino a la acción humana. Este cambio de perspectiva coincide con lo que se ha denominado el Antropoceno. La historia de la Tierra se organiza en grandes bloques de tiempo conocidos como eras geológicas. Durante la mayor parte de su historia, la naturaleza fue quien marcó las transformaciones a través de procesos geológicos lentos, como el movimiento de los continentes, la actividad volcánica, la erosión y los cambios climáticos graduales. Hoy, sin embargo, se sostiene que nuestras acciones han inaugurado una nueva era geológica, el Antropoceno, la era de la humanidad. Esta época también marca nuestra perdición, pues se trata de una era de catástrofe y extinción inevitables. Nuestras actividades están transformando el planeta de manera tan profunda y rápida que dejarán huellas visibles en las capas geológicas del futuro. Esta transformación se manifiesta en fenómenos como el cambio climático, causado por la quema de combustibles fósiles, la alteración de ecosistemas, la pérdida de biodiversidad por la extinción de numerosas especies, la contaminación del aire, el agua y el suelo, la modificación del paisaje a través de la urbanización y la proliferación de materiales como el plástico que se acumulan en todos los rincones del planeta. Ante este panorama, algunas personas se preparan activamente para posibles catástrofes, como desastres naturales, crisis económicas o incluso el fin del mundo o el colapso de la civilización. Para ello, fortifican sus hogares o construyen refugios subterráneos donde almacenan alimentos no perecederos, agua, medicinas y herramientas. Se preparan para no depender de servicios externos y aprenden defensa personal o el uso de armas de fuego. También adquieren habilidades de supervivencia, como técnicas de orientación, encendido de fuego y caza o pesca. Esta creencia en un fin del mundo inminente podría tener una explicación psicológica sencilla. Todos deseamos creer que nuestra existencia tiene un significado especial. Al imaginarnos en el final de toda la historia de la humanidad, de alguna forma nos colocamos en un lugar protagónico. Esto podría explicar por qué cada generación tiende a considerar que vive en una época crucial para el destino de la humanidad. Lo curioso es que esta tendencia a enmarcar el presente como un momento definitorio no es exclusiva de las creencias populares. En el ámbito académico, un ejemplo claro lo encontramos en el libro El fin de la historia y el último hombre, de Francis Fukuyama. Con la caída del comunismo y el fin de la Guerra Fría, Fukuyama entendía que se cerraba una etapa histórica caracterizada por la lucha ideológica. La democracia liberal había superado al fascismo y al comunismo, y así se establecía como la forma final de gobierno. Era el fin de la historia. Pero esta idea de Fukuyama no debía tomarse de manera literal. No implicaba el fin de los eventos, sino el fin de la evolución ideológica. Las principales contradicciones políticas y sociales estaban resueltas. La democracia ya no tenía ningún contrincante. Sin embargo, el aumento de la polarización y el resurgimiento de movimientos nacionalistas y populistas en las últimas décadas ponen en duda la existencia de un consenso global en torno a la democracia liberal. Hay más competencia de la que Fukuyama imaginaba. Su análisis parece haber sido excesivamente optimista. Aún así, Fukuyama hablaba del fin de la historia en un tono nostálgico. Lo describe como un evento muy triste. En un mundo sin luchas ideológicas, no quedan grandes retos o aventuras que motiven a las personas a actuar con valentía, imaginación o idealismo. En su lugar, la vida se centraría solo en el mantenimiento de una historia humana pasada, como si fuera un museo. La monotonía de este futuro posthistórico podría, irónicamente, motivar a la humanidad a reactivar de alguna forma el devenir histórico. Estaríamos entonces ante la idea de un ciclo que se reinicia. La pintura de Paul Klee, con la que abrimos el episodio, Angelus Novus, que en latín significa ángel nuevo, remite a una vieja leyenda judía. Según esta leyenda, una legión de ángeles nuevos es creada a cada instante para cantar alabanzas a Dios y luego disolverse en la nada. Es una imagen del tiempo como un ciclo absurdo, donde cada momento es efímero y se desvanece rápidamente, solo para dar lugar a otro exactamente igual. Esto nos lleva a otro miedo común, no al fin de los tiempos, sino justamente a lo contrario, el miedo a la eternidad. La idea de una existencia interminable puede ser tan aterradora como el fin del mundo, si se percibe como una repetición sin propósito, como un ciclo incesante de miseria, como una catástrofe que nunca termina. En la mitología griega, Sísifo era un rey conocido por su astucia y su habilidad para engañar a los dioses. Sin embargo, su arrogancia y su desobediencia lo llevaron a ser castigado por Zeus. Fue condenado a empujar una enorme roca cuesta arriba por una montaña. Al llegar a la cima, la roca rodaba inevitablemente hacia abajo, obligando a Sísifo a repetir esta tarea sin cesar por toda la eternidad. La perspectiva de un ciclo perpetuo, que no lleva a ninguna parte, es quizás más desoladora que la idea del apocalipsis. La condena a Sísifo es una manifestación de este temor. La idea de una existencia interminable y sin propósito, en la que cada esfuerzo parece en vano y el tiempo no avanza. El filósofo Albert Camus, en su ensayo El mito de Sísifo, interpreta esta historia como una metáfora de la condición humana. La vida puede parecer absurda, pero la conciencia de esta absurdidad y la rebelión contra ella pueden darle sentido. Camus incluso sugiere que debemos imaginar a Sísifo feliz, encontrando satisfacción en el esfuerzo constante a pesar de la inutilidad de su tarea. Otro concepto que explora la naturaleza cíclica del tiempo es el del eterno retorno, que aparece en varias culturas y periodos históricos. En la antigua Grecia, los estoicos imaginaban un universo que se consumía en un gran incendio cósmico, para luego renacer exactamente de la misma manera, repitiendo infinitamente los mismos acontecimientos, las personas y las acciones. Para los budistas, el tiempo también se concibe de manera cíclica. Se cree que el universo sigue un ciclo interminable de creación, destrucción y renacimiento, conocido como samsara. Este ciclo no solo afecta al universo en su conjunto, sino también a los seres vivos, quienes nacen, mueren y renacen repetidamente debido al karma, las acciones acumuladas en vidas anteriores. En el siglo XIX, el pensador Louis Blanqui propuso que en un universo infinito, todas las combinaciones posibles de formas y eventos, ya sea en el espacio o en el tiempo, deben repetirse eternamente. Esto implica que todo lo que ha sucedido, está sucediendo o sucederá, se repetirá una y otra vez, sin fin. Si el universo es infinito, las mismas situaciones, personas o momentos deben volver a ocurrir en algún lugar o en algún momento, porque las posibilidades son tan vastas que tarde o temprano todo se repite. Nietzsche retoma estas ideas y se pregunta, ¿qué pasaría si algún día o alguna noche un demonio te dijera, esta vida, tal como ahora la vives y la has vivido, tendrás que vivirla una vez más e innumerables veces más, y no habrá nada nuevo en ella, sino que cada dolor y cada alegría y cada pensamiento y suspiro y todo lo indeciblemente pequeño o grande de tu vida tendrá que volver a ti, todo en la misma sucesión y secuencia? Esta pregunta es especialmente aterradora si se tiene en cuenta la vida que tuvo Nietzsche. Desde su juventud sufrió intensas jaquecas y problemas de visión. A los 44 años tuvo un colapso mental. Fue internado en diversas instituciones psiquiátricas perdió progresivamente sus facultades cognitivas y motoras y fue diagnosticado con síntomas compatibles con la sífilis. Finalmente, falleció a los 55 años debido a una neumonía y complicaciones derivadas de un derrame cerebral. Es difícil imaginar que alguien pueda aceptar la repetición infinita de esta vida. Pero, tal como la concibe Nietzsche, la idea del eterno retorno es más bien un desafío ético. La pregunta de Nietzsche no busca una respuesta teórica, sino que pretende transformar la forma en que vivimos. Nos invita a examinar nuestras decisiones desde la perspectiva de su repetición eterna. Lo que propone es evaluar cada acción con esta idea en mente. ¿Es esta una experiencia que estaría dispuesto a vivir un número infinito de veces?